martes, como siempre, como cada semana, un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
Y nunca pasa hasta que pasa. Nunca pasa nada hasta que pasa. Y nadie sabe cuándo pasa, perdón por el trabalenguas, pero en resumen que no sabemos. No podemos saber, prever, imaginar cuándo será el último día. Seguimos haciendo planes para lo que haremos hoy al recoger al crío del cole, mañana cuando comamos con ese cliente, este finde con los amigos y este verano en ese chalet alquilado en la sierra que te recomendaron tus vecinos. Hacemos planes, siendo conscientes, más o menos, que nadie sabe 100% si todo lo que hoy está bien, razonablemente bien, seguirá estando dentro de unas horas, unos días, unas semanas, unos años. Nunca pasa nada hasta que pasa, y por suerte pasa pocas veces, en muy pocas ocasiones. Por algo, lo normal en la vida es hacer planes y no vivir, como lo hacían nuestros antepasados, siempre vigilantes a la más mínima amenaza, en tierra hostil, pendientes del clima, del alimento, de los depredadores. Nos quejamos de la normalidad muchas veces y, sin embargo, debemos entonar hoy y ahora, y aprovechando que viene el Papa a España, bendita normalidad.
Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary.
Este hombre que nos está pidiendo que nos imaginemos una gran explosión cuando estás a 900 metros de altura, un avión lleno de humo, un motor haciendo clac, 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 suena aterrador, ¿a que sí? Este hombre se llama Rick Elías, exitoso empresario puertorriqueño, cofundador y CEO de Red Ventures, es una importante compañía de medios digitales y de marketing. Elías no es famoso por eso, es conocido mundialmente por ser uno de los pasajeros del vuelo 1549 de US Airways, lo que se conoció como el milagro del Hudson. En enero del 2009, cuando el avión se quedó sin motores tras chocar con unas aves, y el capitán de la nave, Chesley Sullenberg, consiguió, en acto heroico, aterrizar de emergencia, amerizar, sería la palabra más correcta, amerizar en el río Hudson, en Nueva York. Elías se hizo famoso porque luego dio una charla a TED, que son esta serie de conferencias breves, pero inspiradoras. La suya lo fue porque contaba lo que pensó y aprendió en los momentos en que creyó que iba a morir. Las tres grandes lecciones que compartió fueron, primero, que la vida puede cambiar en un instante. O sea, que no hay que postergar las cosas importantes. Dice que colecciona vinos malos, o sea, que no guarda las cosas buenas para una ocasión especial, que las disfruta ahora.
And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter.
Que hay que eliminar la energía negativa de tu vida. Contaba cómo se dio cuenta de cuánto tiempo y energía había desperdiciado en resentimientos, en discusiones bobas, en gente tóxica. Decidió que no quería perder ni un segundo más en eso. Y tercero, pensó en sus hijos y en cómo quería que lo recordaran. Decidió entonces que su prioridad principal sería ser un excelente padre y estar presente. O sea, cambió en cómo distribuye su tiempo y su energía. Morir no da miedo, comentó Rick Elías, es casi como si hubiéramos estado preparándonos para ello toda la vida. Morir no da miedo, pero sí da mucha tristeza. En japonés se conoce como Isho a las cartas de despedida. El 12 de agosto de 1985, durante 32 minutos, hubo pasajeros del vuelo 123 de Japan Airlines, conocido como el HAL 123, que redactaron sus Isho. No había teléfonos móviles, no había posibilidad de un vídeo, de una llamada, de un mensaje. No sabemos cómo saberlo ya, si acaso los 509 pasajeros y 15 tripulantes de la nave, o sea, las 524 personas que estaban en ese avión que estaba camino del desastre, pensaron en que morir no da miedo, en sus hijos, en sus parejas, y que la vida puede cambiar en un instante. Algunas de las notas de despedida para sus familias mientras el avión caía dando bandazos después del accidente se pudieron recoger. A mis tres hijos, cuidad de vuestra madre. Es lo que escribió Hiroji Kawaguchi, de 52 años, directivo de una compañía naviera. Otra nota decía simplemente, Machiko cuida de los niños. Su autor, Masakatsu Taniguchi, de 40 años, que regresaba a Osaka tras un viaje de negocios a Tokio, puso el mensaje dirigido a su esposa en un bolsillo, junto a su carnet de conducir.
(Risa) Este accidente del vuelo 123 de Japan Airlines, el 12 de agosto, como tú decías, de 1985, sigue siendo el peor desastre aéreo de toda la historia de la aviación, donde un solo avión estuvo involucrado.
Sí, 520 fallecidos de 524 personas a bordo, esos 509 pasajeros, 15 tripulantes, solo sobrevivieron 4 personas. Ocurrió en Japón y dejó una huella profunda en la aviación mundial, en la sociedad japonesa, evidentemente, y en la compañía, en Japan Airlines. Esta es su historia. El avión era un Boeing 747 SR-46 que entró en servicio en el año 1974 y para 1985 había acumulado más de 16.000 horas de vuelo. Para irnos a las causas del accidente hay que remontarse mucho tiempo atrás de la fecha fatídica, o sea, de 1985. Hay que irnos a junio de 1978. Ese mismo avión sufrió un golpe de cola al aterrizar en el aeropuerto de Osaka Itami. Golpe de cola es el momento en el que la parte trasera de un avión golpea la pista. El daño principal afectó al mamparo de presión trasero, que suena a un nombre como muy raro, ¿no? Mamparo de presión trasero. Para hacer así un símil, es como si fuera el tapón de la botella. O sea, es una estructura crítica que va en la parte final del avión y que separa la cabina presurizada de la sección de cola. La empresa Boeing envió entonces un equipo para reparar el avión entre junio y julio del año 1978. El procedimiento aprobado requería una placa de empalme continua con 3 filas de remaches para reforzar la unión. Sin embargo, los técnicos usaron 2 placas separadas colocadas una al lado de la otra con solo una fila efectiva de remaches en parte de la unión. No es que fuera el desastre inmediato, pero esto redujo la resistencia a la fatiga del mamparo a aproximadamente el 70% de lo diseñado. Podría haberse detectado en las distintas inspecciones que hubo, pero el defecto quedó oculto porque las placas se solapaban. Las grietas que empezaron a aparecer por la fatiga de la estructura tampoco fueron detectadas. Y ahora sí, vayámonos a ese 12 de agosto de 1985. El vuelo despegó del aeropuerto de Haneda, en Tokio, a las 6 y 12 de la tarde, hora local, rumbo a Osaka Itami. Era un vuelo corto, unos 54 minutos, un vuelo corto que además estaba repleto, porque muchos pasajeros marchaban unos días a su casa, porque coincidía aquello con la festividad de Obon, que es una festividad de culto a los antepasados, que tiene lugar del 13 al 16 de agosto en Japón. El capitán de la nave era el experimentado piloto Masami Takahama, el primer oficial Yutaka Sasaki y el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda. A las 6 y 24 de esa tarde, 12 minutos después del despegue, mientras el avión ascendía a los 24.000 pies sobre la bahía de Sagami, se produjo una explosiva descompresión. Un fuerte bang que se oyó en la cabina. Ese mamparo trasero reventó justo en la zona reparada. El aire presurizado escapó violentamente hacia la sección trasera no presurizada.
Como consecuencias inmediatas, la cabina se despresurizó rápidamente y cayeron las máscaras de oxígeno.
Pero lo peor era lo que no veían los pasajeros. Se arrancó parte del fuselaje trasero, se destruyó el estabilizador vertical, se perdió cerca del 60% de esa aleta de cola, que además es bien visible. Hubo una pérdida total de los sistemas hidráulicos. Los pilotos perdieron el control de alerones, el timón de profundidad, el timón de dirección, los flaps y todo ese tipo de palabras que no entendemos muchas veces. Era una nave a la deriva en los cielos de Japón. Los pilotos declararon la emergencia inmediatamente, activaron el transpondedor, que es el sistema electrónico vital para comunicarse con los controladores aéreos, y pidieron regresar a Haneda. Mantuvieron comunicación con el control de tráfico aéreo de Tokio, solicitaron vectores. Dice, ¿esto qué es? Pidieron que, básicamente, como ellos estaban ciegos, o sea, no tenían mapas para dirigir la nave, pidieron que les guiaran el rumbo a seguir. Y se fueron preparando para un aterrizaje de emergencia. Pero la situación de la nave era incontrolable. Subiendo, bajando, girando. En esas condiciones, pensar en un mínimo intento de aterrizaje era una locura. Durante los 32 minutos siguientes de esa explosión del mamparo, el capitán Takahama intentó mantener la nave como pudo, pero se hizo saber a los pasajeros que la situación era crítica. se hizo saber y ellos mismos también intuían algo. Fue en ese momento cuando algunos redactaron su shisho. A las 6:56 de esa tarde, del 12 de agosto del año 1985, el HAL 123, el avión impactó contra la cresta sur del monte Usataka, en la prefectura de Gumna, a unos 1.565 metros de altura. El ala derecha golpeó primero una cresta, luego el fuselaje principal impactó otra y se desintegró, provocando un incendio. De todos los pasajeros, solo sobrevivieron 4 mujeres, todas sentadas en la sección trasera izquierda, filas 54 a 60, la parte que quedó relativamente más intacta. Yumi Okiachi, de 26 años, azafata fuera de servicio, Hiroko Yoshisaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8, y Keiko Kawagaki, de 12 años. La Comisión encargada de investigar accidentes aéreos de Japón, con asistencia de la Comisión estadounidense, publicó su informe final de lo ocurrido en junio de 1987. La causa principal, reparación defectuosa del mamparo de presión trasero en 1978. Reparación defectuosa que provocó grietas de fatiga, ruptura, descompresión explosiva, pérdida del estabilizador vertical y de todos los sistemas hidráulicos. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Sonoras. Gemma Ruiz.